Hola, bienvenidos al episodio 32 de La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo está Ricardo.
Hola a todos, amigos. Siento que ha sido que ha pasado un montón de tiempo desde la última vez que grabamos. Los saludo ya desde Canadá, porque ya soy oficialmente un inmigrante. Pero bueno, dime Mario, ¿cómo has estado?
Pues yo he estado bien ajustándome a mi nuevo trabajo, ajustándome como al ¿cómo se dice? Ritmo de vida de aquí de esta ciudad, porque pues estoy trabajando así como que un horario regular de oficina de, podrías decir, de 8 a 5. Entonces, yo nunca había trabajado eso. O sea, sí había trabajado durante el día, pero eso fue hace mucho tiempo y no era tiempo completo. Ahora cuando todavía era estudiante. Entonces, se me ha hecho un poco interesante y
antes trabajabas en horarios nocturnos, ¿verdad?
Así es. Sí.
Usualmente esos son los horarios de enfermeros, ¿verdad? O bueno, los enfermeros que yo he conocido siempre trabajan en la noche.
Sí, o sea, y especialmente cuando recién sales de la escuela, usualmente los turnos que están abiertos son los turnos nocturnos. Entonces, sí, trabajé de noche como por 5 años, más o menos. Entonces, fue interesante, pero o sea, ya ajustándome a cómo debe de ser de dormir durante la noche y trabajar durante el día. Pero bueno, dime tú cómo has estado, cómo te va allá desde la gran nación de Canadá.
Bueno, como ya les he venido diciendo en varios episodios, o sea, me iba a mudar a Toronto y ahora estoy en Toronto y estoy hablando desde Toronto. Y bueno, la verdad es extraño. Todavía siento que no me pega como que la idea, o sea, es como que todavía no siento como que ya me mudé, ya soy independiente. O sea, o simplemente nunca lo voy a sentir, o sea, como que no, tal vez, no sé si es, o sea, como que mi forma de ser no me deja sorprender o como que no me deja sentir ese cambio, sino que simplemente lo acepté y ya. No estoy seguro, pero claro, obviamente sí hay ciertos cambios. Por ejemplo, ahora estoy más, ahora soy totalmente independiente. Es decir, que yo llevo ahora mis finanzas, tengo que ver bien en qué gasto, yo ir a hacer el grocery shopping, o sea, comprarlo en el supermercado y todo eso. Y, o sea, es chévere, es entretenido porque lo estoy haciendo en una ciudad nueva, en una ciudad, en un primer mundo, donde hay muchas opciones, donde puedes ir desde comprar en el súper y gastar, yo qué sé, $30 en vegetales, o ir al mercado chino, en Chinatown, y comprar lo mismo, o hasta más, por $15. Y es, o sea, es como que, no sé, me gusta sentir que soy independiente, que no tengo que pedir permiso para nada, que puedo salir a la hora que yo quiera, hacer lo que yo quiera, no le tengo que rendir cuentas a nadie, y o sea, se siente bien por ahora. Sí, a veces como que he sentido que extraño a mi familia o las comodidades que tenía en casa, a las empleadas, porque igual siempre eran como que un ruido de fondo, o sea, eran como que mi mamá gritando, porque mi casa es grande, entonces mi mamá como que en vez de ir a donde estaban las cosas, gritaba, o sea, como que para llamar, o a mi empleada también gritando, o sea, no sé, como que eso era un ruido de fondo al que estaba acostumbrado y ahora es distinto. Es más, estos días que he estado acá en Toronto, me he puesto a escuchar bastante los podcasts como de fondo. O sea, es como que un ruido de fondo que me hacía falta y me he puesto a escuchar todos los podcasts. Escuché como 20 episodios de Como Pana Te Digo, que es el podcast de mi amigo Andrés Vera. Búsquenlo, Como Pana Te Digo, es muy bueno. Y, o sea, me puse al día. Y antes no escuchaba podcasts, antes no tenía tiempo. Ahora, como que los escucho todo el tiempo mientras cocino, lo cual es nuevo para mí, porque obviamente antes no cocinaba. Mientras cocino, mientras estoy en el baño, yo qué sé, todo el tiempo estoy escuchando podcasts. Me puse a escuchar también los otros más. Y bueno, y de ahí, obviamente, como ustedes ya saben, mis aventuras.
A ver, suéltala.
Creo, o sea, no soy puta ni, sorry por la palabra, no soy puta ni nada, pero creo que Esta es la mayor cantidad de personas con las que he salido en menos tiempo. Es que hay demasiadas personas. En Guayaquil para mí no había nadie. O sea, es como que nadie me gustaba, no había nadie. Acá hay demasiadas personas. Y hay demasiadas. Es como que, yo qué sé, aquí te mueves una cuadra y todo Grindr cambia. En Guayaquil te movías una cuadra y llegabas hasta Brasil. Y hay demasiada gente, pero también tiene su lado negativo. Por ejemplo, la gente es mucho más superficial porque hay menos gente, perdón, hay mucha más cantidad de gente, entonces es como que hay más opciones. Entonces la gente se vuelve más superficial, eligen lo que más le gusta y no llegan como que a conocer mucho a la persona, o si se ponen a escribirle a alguien, de repente se aburren y ya dejan de escribir. Tinder, por ejemplo, la fórmula no funciona aquí, porque por ejemplo en Guayaquil, que había poca gente, hacías un match y le comenzabas a hablar a esa persona y la persona te respondía y se hacían una conversación, te conocías, bla, bla, bla. Pero acá hay tanta gente que tú haces un match y tú sigues jugando en Tinder, sigues haciendo swipe, entonces eventualmente te olvidas del que ya hiciste match y ya no, ya como que no le escribes, hay mucha gente, estás hablando con demasiada gente, a veces te olvidas, o sea, es como que abrumador. Entonces, eso es un poco turro, porque le quitas importancia a las personas. A mí, tal vez me pasó eso la primera semana, pero ya como que, ya que se me fue la emoción, como que la novedad, ya como que no le escribo a todos, o no le escribo a mucha gente, o como que ya voy despacio, ¿me entiendes? O sea, me enfoco en una persona y si ya veo que no, nada que ver, ya ahí busco más, ¿me entiendes? Y bueno, o sea, aquí en verdad como que hay bastante gente guapa. Algo que me ha sorprendido es que la gente se cuida bastante. O sea, hay mucha gente en forma, pero bastante, a diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos tú vas en la calle y digamos que 40% de las personas están en forma o son esbeltas y el 60% no. En cambio, acá es como que el 80% de las personas están en forma. Voy al gimnasio. Bueno, esto es en comparación con Guayaquil, lo siguiente. En Guayaquil yo iba al gimnasio y tres personas estaban en forma. Ya, aquí es el 80% del gimnasio está en forma. Entonces, es chévere porque te motiva a trabajar mejor, a hacer más. Aunque también a veces desmotiva, porque yo qué sé, si un día estás así como que bajoneado, vas y ves a los demás y como que tú ya no te sientes nadie, ¿no? Entonces, todo muy superficial, pero bueno, esa es la experiencia personal que yo he tenido. De ahí la ciudad me gusta, se siente como que sí es pequeña pero grande, o sea, no es como que gigante como yo qué sé, New York o algo así, pero o como San Francisco, pero se siente que tiene un buen tamaño y que está creciendo. Y hay bastantes cosas que comer, bastantes tipos de comidas que probar, hay de todo. Y no sé, o sea, todavía no compro mi primer juego acá, porque todavía tengo muchos juegos en Steam, tengo muchos juegos en PlayStation y es más, hasta no he tenido muchas oportunidades de jugar tanto últimamente, pero ya como que cuando compre mi primer juego acá en Canadá, ustedes lo sabrán. Y bueno, pues amigos, cuéntenos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes alguna vez se han mudado a otro país? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención o qué es lo que más les ha desagradado? Cuéntenos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como @palancapodcast. Nos encuentran en Facebook como La Palanca Podcast. Pueden visitar nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com. Nos pueden enviar un mail, decir qué les gusta más de nuestro podcast o qué quisieran escuchar o de qué quisieran saber más a lapalancapodcast@gmail.com y nos pueden encontrar en iTunes, la aplicación podcast o la aplicación Stitcher y les pedimos que no les cuesta nada si les gusta nuestro programa, háganos un review, pónganos las estrellas que ustedes quieran, sea malo, sea bueno, sean honestos, pero háganos reviews, así podremos obtener más oyentes y eventualmente crecer y tener más ganas de hacer más episodios, tal vez, yo qué sé, más de dos al mes. Bueno, ustedes deciden, ustedes nos ayudan, pasen la voz. Y bueno, siguiendo nuestro episodio, dime Mario, ¿qué has estado jugando en este mes que no hemos hablado?
Ah, la verdad no he estado jugando nada, así como que nada fuera de lo usual. Como siempre sigo jugando Guild Wars porque, o sea, cada semana están así como que el equipo de ArenaNet está poniendo artículos o pone algún screenshot en Twitter o algo por el estilo, así que da ciertos detalles sobre la nueva expansión. Obvio que estoy al pendiente de eso y estoy tratando de, pues sí, de seguir tengo varias clases que ya están a nivel 80 y quiero llegar con todas mis clases a nivel 80, así para solamente enfocarme en la expansión cuando ya llegue. También he estado jugando Hearthstone, que, perdón, también he estado jugando Hearthstone, que ya terminé la expansión, o sea, no completamente, porque, o sea, con cada expansión que se denomina como contenido para single player, viene obviamente el modo normal, viene lo que se llama Class Challenges, es decir, es una batalla especial con decks especiales en cada clase, y luego aparte viene el Hardcore Mode, o sea, ya terminé todos los el modo de historia, por así decirlo. Todavía me faltan algunos class challenges y por supuesto el hardcore mode es increíblemente difícil, así que ese ni siquiera creo lo he tocado. Pero por el momento ya casi tengo todas las tarjetas que te dan al terminar ciertas batallas, así que
¿Y te has mantenido dentro de tu presupuesto, de tu New Year's resolution de no gastar?
no he gastado nada,
Ah, eso me sonó
creo.
un poquito. Ya te olvidaste de tu New Year's resolution.
No, hubo tentación por unos cuantos minutos, porque, o sea, quiero tener cierto deck y me faltan ciertas cartas. Entonces digo, no, pues tal vez pueda poner un poco de dinero aquí o allá, pero dije, no, ya para qué, mejor no, no, no. Sigue porque ya de seguro al rato se viene otra expansión, así que mejor guarda ese dinero. Entonces, fuera de eso, no he estado jugando mucho, más bien he estado observando a mi novio jugar el título de Kingdom Hearts 2 en alta definición, que viene siendo el Final Mix. Que me está dando cuenta que agregaron bastantes cositas en cuanto a la historia. Le agregaron unos cutscenes que simplemente le dan, no sé, una estructura más obvia, supongo,
Más
a la
fácil de entender la
historia.
historia.
Sí, porque, o sea, en el Kingdom Hearts 2 original era así como que súper raro, no sabías lo que pasaba y era hasta el último del juego en donde te decían más o menos, ok, pasó esto, esto, esto y esto. Pero para ese entonces ya eran como, no sé, como 40 o 50 horas dentro del juego. Y más si querías, o sea, obtener como todos los tesoros, todo el crafting y todo eso. Entonces, pero de esta manera le están dando más estructura a la historia, le están dando más estructura al juego. Y así ya no es tan confuso como era antes, que te tenías que ir básicamente al wiki para tratar de más o menos entender si le entendiste a la historia o no le entendiste a la historia. Pero bueno, ya va en camino ya para terminar el juego. Entonces, una de las cosas que sí quisiera ver sería, ya ven que Sora tiene diferentes transformaciones. Diferentes formas, y en el original yo nunca vi su
Cuidado, me spoileas.
no, no, o sea, hay una forma, la última forma básicamente, y nunca la vi porque, o sea, cuando te la otorgan es medio random, entonces Nunca la vi, entonces espero poder ver esta forma. O sí la vi, se me hace que sí la vi al último. Estoy seguro, tendré que encender mi PlayStation 2 y checar con mi juego original de Kingdom Hearts 2. Pero bueno, después de que eso se termine, tal vez sí empiece a jugar otro juego que viene siendo el que salió después de ese, que viene siendo Birth by Sleep originalmente para el PlayStation Portable. Y la verdad es que sí tengo un PlayStation Portable y sí tengo este juego, pero me da tanta hueva jugarlo en el PSP. Además de que la batería de mi PSP es así como que no sé si todavía está bien o no. Entonces, si jugué un poquito, sí me gustó lo que vi, pero creo que me voy a esperar a jugarlo ahora en consola dentro de esta colección. Y eso será en el futuro. Ahora, para todos los fans de Kingdom Hearts, también tenemos lo que viene siendo el título para el 3DS. Y aparentemente también tiene que, sí incluye bastante de la historia. Entonces sí me interesaría jugar ese juego, pero la verdad es que ahorita tengo así como de que un chorrotal de juegos. Así que ahorita de jugar otros juegos. Ahorita como para ir a comprar juegos que no tengo, simplemente no. Entonces, pero bueno, eso es lo que he estado jugando. ¿Y qué has estado jugando tú?
Bueno, yo la verdad, como mencioné antes, no he estado jugando como que mucho, no he tenido tiempo, especialmente porque he estado saliendo mucho.
Golosa. Has estado jugando con otras cosas, ¿verdad?
Con otra clase de palanca.
Ajá.
No, pero es que, o sea, he estado saliendo mucho y aparte me he hecho un muy, muy buen amigo acá en Toronto. No sé si lo habré mencionado en los episodios antes de venir, que me hice un amigo por Instagram y ahora ya lo conocí en persona y me he hecho súper buen amigo de él, pero realmente así, muy buen amigo. Y paso todo el tiempo con él, yo casi todos los días, o sea, no todos los días, pero hay muchas veces que yo voy a su casa, así solo a hangout, y me termino quedando a dormir ahí porque qué pereza venir hasta acá, de nuevo a mi casa, y así mismo, él viene y se queda a dormir también. O sea, es como que somos así, tipo, BFF, haciendo pijamadas, así, súper girly.
¡Ay, qué
Y
adorable!
cocinamos y todo, y hablamos de chicos y cosas así. Pero bueno, no he estado jugando mucho. Lo único que he podido jugar es, como siempre, Just Dance, pero más que nada por cardio. Y luego estoy todavía jugando Sherlock Holmes, Crimes and Punishment, que no estoy seguro, pero no estoy seguro si ya estoy en el último caso o me falta aparte otro más. Pero yo hablé de este juego en los episodios anteriores y la verdad es que si te gustan los juegos de aventura y te gustó la L.A. Noire, recomiendo bastante este juego. Es súper bueno, me encanta, o sea, me encanta la lógica detrás, la mecánica de observar. Es súper fácil, es bien simple, pero observar como que físicamente a la persona con la que estás hablando, o sea, como que tú analizas a partir de sus características físicas, como es esta persona, por ejemplo, yo qué sé, callos en las manos, ropa sucia, o utilizando cierta clase de ropa, o arrugas en tal parte de la cara que indica tal cosa, o sea, súper chévere. Luego, he estado jugando Professor Layton, The Azran Legacy, que es el último juego de Professor Layton en 3DS. No puedo decir mucho al respecto. Si tú alguna vez has jugado Professor Layton, sigue siendo en sí lo mismo. Una historia de fondo con muchos puzzles en medio. Es decir, pero puzzles, o sea, es como que es gracioso porque el mundo de Professor Layton se basa en puzzles. Entonces es como que, digamos que te encuentras con alguien en la calle y dice, ay, ¿me puedes ayudar con este puzzle? Y pa, el puzzle. O sea, es como que no tiene ni siquiera un sentido lógico en cuanto al mundo real. Pero bueno, es así y así me gusta, aunque no sé si voy a seguir comprando el juego porque como que ya I had enough. Es como que ya, o sea, me gustan los puzzles, pero como que ya jugué como cinco juegos de Professor Layton, como que ya No necesito más. Y el otro día que pude jugar con mi amigo Chris de Austin también, jugué con su novio y con un amigo del novio, jugué este Talismán, que aparentemente yo no, o sea, yo no sabía nada sobre este juego y aparentemente es un juego que lo mencionan mucho en Big Bang Theory, que es un juego de mesa, ¿ya? Pero yo lo tengo en Steam en versión digital y lo he estado jugando con, o sea, lo jugué una vez. Con mi amigo y su novio y su otro amigo. Jugamos de cuatro. Y es como un juego de mesa. Y al principio ninguno de nosotros jugó el tutorial. Entonces cuando empezamos a jugar no entendíamos nada. Pero a la final es entretenido. O sea, es un juego largo, más o menos. No sé qué tan largo, tal vez como Monopolio. Así que puede durar hasta 5, 4 o 5 horas. Pero me gustó. Lo único que no me gustó es que no interactúas mucho con las otras personas, así como en Monopolio, creo, no estoy seguro. No interactúas mucho con otras personas, sino que es como que cada uno hace sus propias cosas, pero juegan en el mismo tablero. Entonces, y obviamente hay ciertas interacciones, pero no es como que no se siente muy competitivo, sino que siento que cada uno está haciendo las cosas por su lado. Pero no estoy seguro cuánto cuesta. Pero si les gustan los juegos de mesa digitales, se los recomiendo porque sí, o sea, como que sí, sí me gustó. No sentí que, ah, ya, cambiemos de juego ni nada. O sea, es como que sí me gustó. Eso es todo lo que estaba jugando por ahora.
Muy interesante. Bueno.
Esa es una respuesta automática, sí. Interesante. Dime más. Cuéntame más.
No sé, o sea, es que, por ejemplo, me he estado interesando un poquito en así como que todos los juegos de aventura, pero al mismo tiempo, o sea, ahorita, después de llegar del trabajo, o sea, lo último que quiero hacer es estar así como que en la computadora, porque estoy en la computadora todo el día. Entonces, no sé, o sea, yo creo que voy a empezar a jugar muchos juegos en mi 3DS o en mi PlayStation Vita porque, o sea, estar sentado así todo el día y luego haciendo, no sé, pedidos o administrando algo y luego ya regresar de nuevo al departamento y luego sentarte otra vez así como de que... O sea, sí se me hace interesante, pero al mismo tiempo digo, no sé si jugaría algo que estuviera en Steam porque, o sea, tengo que estar pegado a la computadora.
Claro, eso es lo mismo que me pasa. O sea, yo trabajo todo el día frente a la computadora y al final del día ya no quiero estar frente a la computadora y por eso no juego muchos juegos en computadora y eso que tengo bastantes juegos en Steam.
Sí, yo sí, a mí, por ejemplo, prefiero... si voy a estar enfrente de la computadora, prefiero que sea algo así como de que súper, o sea, cómo decirlo, que no sea nada intenso. Por ejemplo, si a lo mejor me meto a Guild Wars 2 y ni siquiera estoy jugando, pero en realidad estoy más bien como chateando con los miembros del guild. O a lo mejor me meto a hacer algo en RPG Maker, así como que súper informal. O me pongo a ver así como que qué tipo de scripts nuevos hay para RPG Maker. O simplemente me pongo así como que a ver cosas en Steam, a ver qué hay. Pero o sea, en realidad no tengo interés ni en comprarlo, ni en jugarlo. Entonces así como de que... no sé. No sé, o sea, como te digo, ajustándome al nuevo horario. Se me hace, o sea, se me da la impresión como de que no tengo tiempo, porque como antes trabajaba 3 días de noche y ahora trabajo 5 días de día, entonces, no sé, o sea, a veces vengo y todavía tengo que cocinar algo para cenar, entonces, o me pongo a ver algo, entonces ahí se me va el día, entonces cuando menos lo pienso, ya pasó toda la semana y nada más me quedan, como quien dice, el sábado y el domingo. Pero bueno, ya, suficiente ranting y suficientes quejas sobre eso. Pero brevemente, nada más quería mencionar dos noticias. Una, obviamente, que si estás interesado en jugar Guild Wars 2, que es obviamente que lo recomiendo, estén muy pendientes Porque, como lo estaba diciendo antes, están dando muchos previos en el sitio web sobre todas las nuevas especificaciones, supongo, o especializaciones sería más bien, sobre cada una de las clases en Guild Wars. O sea, es decir, ahorita tenemos 8 clases, entonces cuando salga la expansión va a salir la novena clase, pero más sin embargo, cada una de las clases en existencia van a tener un nuevo rol. Entonces, por ejemplo, el Chronomancer, que viene siendo una especialidad para Mesmer, va a salir durante la expansión. O Reaper, que también va a ser una especialización para el Necromancer. Entonces, se ven muy, muy interesantes. Así que mucho ojo porque por ahí me dijeron que ya se va a empezar la preventa para la expansión. Y usualmente, cada vez que hacen una preventa de la expansión, reducen el precio del juego por un por ciento bastante agradable, por así decirlo. La última vez que lo hicieron, me parece que rebajaron el juego, creo, hasta $10. Entonces, básicamente vas a pagar menos de lo que pagas en un mes en un MMO de suscripción y ya tienes el juego para siempre. Entonces, mucho ojo con eso. Y la segunda
La
es que...
verdad, sorry que te interrumpa, pero la verdad, como que la última vez que jugué Guild Wars fue cuando jugué contigo, creo. Y no es que no me guste ni nada, sino que frente a la computadora, tiempo, tú sabes.
Sí, sí se tarda bastante, la verdad, en empezar. O sea, no creo que es así tan aburrido como, por ejemplo, yo la otra vez traté de jugar Final Fantasy XIV, pero, o sea, todos mis personajes estaban así como que a nivel muy bajo de la última vez que traté de jugar. Y, o sea, todos los fetch quests que es al principio, o sea, yo no puedo tolerar eso. Y la verdad es que en Guild Wars no se siente así, pero lo que pasa es que como que yo creo del nivel como del 1 al 20 o al 30, o sea, si estás haciendo quest y estás viendo de lugar a lugar y está padre, pero no se siente épico como hasta el nivel diría como 40 o 50 en cuando ya empiezas a agarrar más o menos de la historia de los dragones, etcétera, etcétera. Pero no sé, o sea, yo por mí... Eso es una de las cosas que más me gusta del juego, es que puedo jugar o no puedo jugar, a mí no me van a seguir cobrando dinero y sea lo que sea, no voy a tener que ir y comprar, por ejemplo, o sea, sí voy a tener que obviamente cobrar expansiones, pero de todos modos, aunque salga la expansión, yo sé que ya tengo de todos modos a bastantes personajes niveles 80 y que eso no va a cambiar. Pero como digo, no es para todos, pero definitivamente si estás tratando de invertir en un MMO, yo diría que si obtienes el juego en venta, o sea, solamente van a ser $10 de los que vas a gastar, en vez de, por ejemplo, en otros MMOs que pagas 30, 40, $50 y luego aparte tienes la suscripción. Entonces, hay bastantes ahorita, no bastantes diría yo, pero sí hay algunos... YouTubers que también se especializan en diferentes áreas del juego. Así que si no, si está así como de que Mario en un lado diciéndote que compres a Guild Wars 2 y Ricardo en el otro diciendo que no lo compres, ve a YouTube, ponte a ver videos del juego y así ya decides si lo vas a comprar o no. Pero bueno. Otra de pequeña noticia nada más que quería mencionar es que ya se lanzó la campaña de Indiegogo para HavenCon. Sé que no he hablado mucho sobre la conferencia en sí, pero nada más quería recordarlos para aquellas personas que estén cercas o vivan dentro del área de Austin. Esta convención va a ser obviamente para el próximo año. Va a haber varios eventos durante este año para recaudar fondos para hacer la convención posible el próximo año.
¿Puedes repetir para las personas que no saben o que no han escuchado episodios anteriores qué es HavenCon?
HavenCon viene siendo una celebración básicamente de todo lo que es geek o nerd. Entonces, desde cómics, anime, juegos de mesa, juegos, videojuegos, etcétera, etcétera. Pero tiene un enfoque en la comunidad LGBTI. Entonces, se me hace muy interesante porque el año pasado, o sea, sí recaudaron fondos, pero los fondos fueron no así como a un nivel como de GamerX, digamos, ¿no? Entonces, más sin embargo, aunque no hayan recaudando muchos fondos, esos fondos se administraron muy bien. Entonces, esta convención a la que fui este año, ya me parece así como 1 o 2 meses, quedó muy bien. Entonces, definitivamente sí recomendaría que apoyen a esta convención. Entonces, mediante su campaña de Indiegogo. Y si vives dentro de aquí del área de Austin, entonces ir a los eventos y todo eso. Pero bueno, el tema de hoy es corto pero sabroso, Ricardo. Dime, ¿sí está sabroso cuando está corto o te gustan más largos?
Bueno, por experiencias de no hace mucho, pueden haber cortos y sabrosos. Dios mío, la independencia me ha hecho más de lo que yo soy.
El libertinaje.
Entre comillas. No, o sea, yo creo que todos son libertinos, solo es que nadie habla al respecto públicamente.
Y estamos hablando.
De juegos, obvio, o sea, sí, obviamente estamos hablando de eso.
Estamos hablando de juegos, así es. Entonces, vamos a hablar, obviamente, de alguno de los títulos que, aunque no hayan tenido así como que tipo RPG de 80 horas, pero que de todos modos estuvieron muy bien. Entonces, yo quisiera empezar básicamente con los títulos que jugué en mi Xbox 360. Entonces, vienen siendo tres: Child of Eden, Mirror's Edge y, de hecho, cuatro: Portal y Call of Duty Modern Warfare 2. Entonces, todos estos son un poquito similares, tú podrías decir, porque todos tienen que ver así como que una mecánica de hacer, de disparar, pero en realidad son muy diferentes. En cuanto a Child of Eden, ese es uno de los bebés del Kinect, del primero. Entonces sí se me hizo muy interesante, aunque sí te cansas un poquito de los brazos, pero y así está corto, me parece que son como 5 o 6 niveles. Y al momento en que salió, sí se me hacía que costaba demasiado. Entonces, pero se me hace que yo lo agarré en especial como por $30. Entonces ya no se me hizo tan costoso. Porque, o sea, aparte es un juego así como de que es casi como si fuera a la secuela espiritual de Res. Entonces,
Nunca lo jugué, creo.
es interesante, o sea, es básicamente tú vas navegando básicamente en como si fueras como la cámara va progresando por el nivel automáticamente y tú lo único que vas haciendo es vas apuntando la retícula hacia los enemigos y disparando.
Res era un juego de Dreamcast.
Así es. Entonces, y lo que viene pasando con ¿cómo se llama ya? Child of Eden, es que tiene una dirección artística muy bonita y también al mismo tiempo viene mezclando ciertos gráficos ahí, trata de tener una historia y no sé, es interesante el juego y la verdad, si tienes un Xbox 360, si tienes un Kinect y te vienes hallando a Child of Eden, no sé, por usado $5, algo por el estilo, definitivamente lo compraría. Se me hace muy interesante, especialmente cuando lo puedes jugar así como que apaga todas las luces y luego juégalo con audífonos. Entonces te sientes así como que estar en una mezcla, así como que en un antro con toda la música, pero adentro de un videojuego. Y
Pero
luego.
antro de clase o de poca clase.
Pues no sé, yo diría que más o menos en medio. Porque de repente te sale ahí una chava ahí como de que está pidiendo ayuda y que no sé qué, y como que eso te saca medio acá de que estás en tu antro, parece, no sé, o sea, yo...
O sea, es antro gay friendly.
Es antro game friendly, así es.
¿Y por qué se llama Child of Eden? Siempre me ha llamado eso la atención y no he puesto a investigar.
Ay, la verdad no me acuerdo, pero sí tengo... Creo que tiene que ver algo así como de que tú estás dentro de... Tiene que ver algo así como de la informática y que todos estos... toda esta información, toda esta... Estos datos están corruptos y todo, y cada vez que tú restauras unos de los datos, se liberan así como de que las memorias del planeta Tierra. O sea, tú haz de cuenta que parece que alguien que se fumó algo y sacó toda esta historia medio psicodélica, pero el punto es que básicamente estás rescatando su... Pongo a la última hija o al descendiente, supongo que del planeta Tierra, mediante las memorias que estás liberando, algo por el estilo. No sé, la
Así como que algo
verdad.
súper tripeado.
Exactamente. Es básicamente, es así, haz de cuenta como que si Lisa Simpson, con todo de que justicia por el ambiente, si hubiera fumado algo, hubiera tomado ácido y de repente, o sea, tienes este videojuego que, no sé, está súper raro, pero me gustó mucho. Definitivamente, si lo hallas barato, cómpralo. El segundo viene siendo Mirror's Edge. Me encanta Mirror's Edge porque, número uno, es el único juego que creo que ha podido reflejar el, no el sentimiento, pero el feeling, supongo, es, no sé, cierto, o sea, cada vez que yo juego shooters de primera persona, no siento como que soy una persona, yo sé que lo he mencionado antes, siento que nada más es una cámara con una pistola, y precisamente si sabes un poco de diseño de videojuegos, sabes que la mayoría de los tiempos, o antes, al menos, la mayoría de las veces era simplemente una cámara con una pistola. Pero en el caso de Mirror's Edge, aunque vas corriendo y es en primera persona y vas saltando por el aire y estás dando marometas, tienes peso y tienes, no sé, o sea, la gravedad te afecta de cierta manera. Que aunque no puedes ver todo tu cuerpo, sabes que está ahí presente y que es afectado por la gravedad. Y es muy interesante porque creo que me gustaría que muchos juegos pudieran replicar este tipo de sentimiento que está presente dentro de Mirror's Edge. Entonces, muy interesante. Los gráficos excelentes. Me encanta la música también. Cómo está el diseño de los videojuegos. Para todos aquellos que no conozcan a Mirror's Edge, es básicamente un... Si alguna vez has bajado algún juego a tu teléfono celular y todos son estos como que son Endless Runners, pues haz de cuenta, es como si fuera un runner, pero no es endless. O sea, tú tienes que ir de punto A a punto B y tienes que tener estrategia de cómo llegar al punto A a punto B. Es en primera persona y a veces tienes obstáculos o incluso tienes enemigos. Entonces tú vienes siendo un mensajero, por así decirlo, y que vas corriendo por los techos de esta ciudad que ha sido controlada básicamente por la policía y por la tecnología, y tú eres así como de que vas, eres un mensajero básicamente. Entonces hay un poquito de historia ya después que tratas de descubrir porque uno de tus familiares la involucran en un crimen, etcétera, etcétera. Pero es...
Spoilers.
No, 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 no te estoy dando spoilers. O sea, además este juego ya es viejo, Ricardo, por favor.
Oye, y una pregunta. Y este juego, yo jugué el demo. ¿No te marea? ¿No te mareó?
De hecho, no, no me marea.
Porque es así, o sea, es acción rápida, movimiento rápido en primera persona.
Así es. Y, pero como te digo, es ese sentido de que mi personaje dentro de este juego tiene peso. Por eso no me marea. Entonces, se me hizo muy interesante. Y déjame decirte que hay varias veces en los que tienes que esquivar o tienes que subirte a varias cosas o tienes que saltar o deslizarte, pero nunca me mareó, así que se me hizo muy interesante. El otro juego obviamente es uno de los más famosos, Portal, el original, que salió me parece para la PC y para la Xbox 360. Y se me hizo muy interesante simplemente jugar con la dinámica de los dos portales y la física, básicamente las leyes de gravedad, etcétera, etcétera, la velocidad, incorporando todos estos tipos de conceptos que te enseñan en la escuela, y se me hizo algo muy interesante y muy original. Así que no voy a pasar mucho tiempo en este juego porque obviamente es muy famoso. Así que definitivamente, aunque es corto, definitivamente es muy sabroso. Y el último en el Xbox 360 fue uno que fue inesperado. Y es Call of Duty Modern Warfare 2. Y eso que a mí no me gustan los shooters, pero se me hizo que, bueno, lo compré usado. Así que en realidad para mí, en lo personal, o sea, yo nunca voy a comprar un título que sea de First Person Shooter y nunca voy a pagar $60 por él. Simplemente no lo voy a hacer. Pero en este caso, uno de mis primos me decía que lo jugara, que lo jugara, que lo jugara. Lo vine comprando en especial. Estaba corto, pero, o sea, no diría que lo volvería a jugar, pero lo que sí jugué sí estuvo agradable. En cuanto a la acción. O sea, el juego en sí es ridículo, obviamente. O sea, toda la historia es así como que típico blockbuster de Hollywood. Nada es serio, todo es ridículo, todo es exagerado. Pero estuvo bien. Estuvo bien. Así que si a ti te gustan los shooters, sí lo recomendaría. Obviamente ya han existido miles de millones de versiones de Call of Duty. Así que te recomendaría que buscaras cuál es la más. ¿Cuál es la versión que más te gustaría, ya sea en las consolas de la última generación o en las nuevas consolas? Pero bueno, dime Ricardo, ¿cuáles juegos te han gustado que, aunque fueron cortos, estuvieron muy sabrosos?
Bueno, mira, la verdad es que yo prefiero los juegos cortos. Juegos, no huevos, por si acaso. Por si acaso. No, yo prefiero los juegos cortos porque siento que hay. O sea, yo últimamente no tengo tanto tiempo para jugar, ¿no? Y entonces, teniendo en la cabeza la idea de que hay tantos juegos, pasar así 150 horas en un juego como Skyrim o algo así, me parece una pérdida de tiempo. O sea, hay tantas cosas que probar. Entonces. Yo, por eso es que me gustan bastante los juegos de Telltale Games, que son, o los juegos episódicos, porque termino un episodio, yo sé que el siguiente episodio no va a salir en mucho tiempo, entonces puedo jugar otras cosas. Me permite probar varias cosas sin tener, porque yo soy así como que medio freak de tener un orden. Entonces, yo no, por ejemplo, yo estoy jugando Kingdom Hearts ahorita. O sea, lo tengo como que en stand-by, pero. Yo como que no puedo abrir otro juego hasta terminar Kingdom Hearts, porque yo siento que si no lo termino, nunca lo voy a terminar. Entonces, y bueno, o sea, a veces como que sí me ha pasado que un juego de verdad no me gusta y nunca lo termino, pero Kingdom Hearts sí como que sí me gusta y sí o sea, ahí normal, pero bueno, el punto es que me gustan bastante los juegos cortos. Y justo hoy quiero mencionar tres que me gustan bastante a mí, que son independientes. Más o menos, excepto uno. O sea, es independiente, pero not really. Y creo que los he mencionado antes en episodios anteriores. El primero se llama Gone Home y es un juego de aventura exploratorio. Es decir, la premisa es que tú llegas a tu casa después de un viaje y tu casa está abandonada y tú. No es de terror, por si acaso, aunque sí parece. Si tú entras al menú o ves el trailer, pareciera que fuera un juego de terror, pero no lo es. Y tu casa está abandonada, no está tu familia, y tú comienzas a ver a partir de las cosas que hay en el ambiente qué es lo que ha pasado. Comienzas a sacar como que conclusiones de lo que ha pasado. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tu hermana? No voy a decir mucho más de la historia porque en verdad sería un spoiler. O sea, es muy fácil spoilear este juego. Pero me pareció que... O sea, por ejemplo, yo he escuchado de juegos como Dear Esther, que solo es de explorar. Y me parecía una idea muy aburrida. Pero luego de jugar Gone Home, me pareció que... Era chévere, o sea, como que entretenido, si te gustan las películas, si te gusta como que pasar una experiencia que en verdad no tienes que estar así súper pendiente de la acción o de que algo te va a caer encima o golpear, Gone Home es un buen juego, tiene una historia interesante y algo muy poco visto en videojuegos. Yo creo que ya hemos hablado de Gone Home antes y hemos spoileado y todo, pero en este episodio no quiero hacerlo, entonces se los recomiendo. Luego está The Stanley Parable, que tengo como que sentimientos encontrados a partir de este juego. The Stanley Parable es como un juego también exploratorio, tal vez un poquito de puzzles. O sea, en sí su categoría sería aventura, pero es como un experimento. Es como un experimento de comportamiento de un jugador hacia las reglas de un juego, por así decirlo. En este juego, tú empiezas en un punto y el narrador te dice qué vas a hacer, como que si fuera una historia que se está contando. Y si tú sigues lo que el narrador dice, chévere. Si haces lo contrario de lo que el narrador dice, las cosas comienzan a cambiar. Y es interesante, es súper corto. Pero tú, o sea, el punto del juego es hacer replay, o sea, como que jugarlo de nuevo varias veces y tomar distintas decisiones. Y mis sentimientos encontrados son que el juego es muy interesante las primeras dos jugadas, pero luego es como que ya pierde, o sea, es como que ya, o sea, ya lo jugué dos veces, ya entendí de qué se trata, cómo es la cosa, y es como que en verdad no me lleva así, al menos a mí, no me lleva a querer explorar absolutamente todo. Ni siquiera me dio las ganas de como que investigar los otros finales o lo que sea en internet. O sea, simplemente como que, ah, ya, chévere, qué buen experimento. Pero ahí nomás. O sea, es como que es interesante. Vale lo distinto que es a otras cosas. Lo vale, pero no, o sea, aún siendo ya corto, es aún mucho más corto el span de atención que el juego me da. Y luego, finalmente, que también he hablado de este juego anteriormente, es un juego que se llama Neverending Nightmares, que fue un juego de Kickstarter que yo apoyé. Y este juego es bien corto, tiene tres finales distintos, aunque en verdad las cosas distintas que tienes que hacer para obtener los diferentes finales no son muy grandes, o sea, como que no tienes que hacer grandes cosas para obtener distintos finales. Lo único molesto de estos distintos finales son que en el punto que tú tomas una decisión hasta llegar al final es muy largo. Y este juego es también de aventura, no es de acción, no. O sea, todos estos juegos cortos aparentemente son de aventura porque se enfocan en la historia. Entonces, yo creo que eso es lo que los hace cortos, porque no son una historia rellena de acción, sino que es solo la historia. Entonces, es bien como que concreta. Pero Neverending Nightmares es corto, dura creo que 3 horas, pero yo siento que tiene demasiado relleno, porque es como que bastante pasas. El juego es como una historia de una persona que está viendo, ve como cosas feas, es de terror. Ve cosas feas, es como una pesadilla infinita. Y el arte es muy interesante. Es como dibujos hechos en papel que se mueven, tienen muy buena fluidez. Y es increíble ver eso en movimiento. O sea, es como que wow. Pero pasas mucho tiempo caminando. Solo caminando, 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 caminando. De un lado al otro. Porque es como side-scroller, no es en 3D. Entonces, siento que tiene demasiado relleno caminando y los diferentes cuartos que hay no se diferencian mucho, sino que se nota que hay como un... o están prehechos o hay como... El algoritmo de crear esos cuartos no es muy grande, no es muy distinto. Y, o sea, es interesante. Uno de los finales es chévere, los otros dos como que no tienen mucho sentido. Pero me agradó apoyar este juego y me agradó haberlo jugado porque es algo distinto. O sea, el arte es distinto. Más que nada, creo que el arte es lo más importante aquí, lo que más sobresale. Es muy bonito. Son como dibujos como con líneas negras y solo la sangre es lo único que está a color. O sea, deberían checarlos. Y esos son mis tres juegos: Gone Home, The Stanley Parable, Neverending Nightmares. Y si no me equivoco, los tres siendo independientes, solo los encuentras en Steam. Tal vez haya algunas versiones en Mac, no estoy seguro, pero, o sea, si tienen PC, vayan, chequéenlos, apoyen a los grupos independientes, apoyen al otro grupo independiente llamado Still Alive Studios, compren Son of Nor, pónganle un buen review y todos felices.
Bueno, y antes de despedirnos, nada más quería mencionar a dos juegos que también fueron muy cortos ahora que estaba pensando en ellos. Los jugué uno hace mucho tiempo, el otro ya lo jugué en el PlayStation 3. El primero viene siendo Journey, que es un juego muy bonito y es un juego muy relajado, bueno, en ciertos lugares. Y se me hizo así simplemente como si estuvieras jugando dentro de una obra de arte, básicamente. Entonces, ya creo que hemos hablado de Journey en el pasado, así que definitivamente lo recomendaría. Y el siguiente viene siendo el juego de Arcadia de los Simpson. Creo que fue así como que un clásico en todos los como cines o Arcadias, etcétera, etcétera. Y aunque era muy corto, y es muy viejo, siempre todavía me llama la atención. Nunca lo he terminado. Y sí tengo, de hecho, la versión para el PlayStation 3. Así que uno de estos días lo voy a jugar. Y no sé por qué. Tal vez simplemente porque he visto a los Simpsons. Porque, de hecho, el juego no es así que digamos, uy, tiene un sistema de combo muy interesante. Pero es simplemente cómo se dibujaron los gráficos. Supongo que el ambiente de comedia dentro del juego y es lo que se me hace. Hay cierto también cierto nivel de nostalgia, obviamente. Pero bueno, fuera de eso, ¿hay algún otro juego que quieras discutir?
Bueno, Journey, creo que también hablé de este juego en algún episodio anterior. O sea, quería no mencionarlo, ya que tú ya lo hiciste, sino más bien agregar que es un juego. No, se supone que That Game Company, que es el juego que hizo Journey, es independiente, pero no sé si se podría llamar independiente cuando eres parte o estás respaldado por Sony, pero es un juego muy bonito de jugar. Es precioso. Y tienes que. Y en verdad, la primera vez que yo lo jugué es súper raro porque creo que depende mucho del mood en el que juegas un juego. Pero cuando yo lo jugué, en este juego tú no te puedes comunicar con otras personas de manera escrita o verbal, sino que por sonidos o por señas, por así decirlo. Y tú te puedes encontrar con cualquier persona en cualquier momento. Y seguir como que tu viaje con ellos, con esa persona, si deseas. Y las cosas que tú haces en el juego, o las cosas que experiencias, que tú pasas, que vives, te hacen como que unirte a esa persona y sentir algo por ellos. Y es súper raro, porque en el juego tú no te comunicas, nadie habla, nadie dice ni una sola palabra. Y a mí me pasó que cuando yo lo jugué, hubo una parte en la que me sentí súper triste porque por las cosas que estaban sucediendo y en especial por la persona que me acompañaba en el juego. O sea, fue como que wow, o sea, como que the feelings, the feels, pero es súper raro porque yo este juego se lo presté, o sea, como que dejé que un amigo lo descargara. Y él cuando lo estaba jugando muy como que no concentrado, sino como que lo estoy jugando. Y le parecía aburrido. Y como que no lo entendía, o como que no, o sea, no se dejó, como que no se ¿cómo se dice en español?
Sí, pues, o sea, no dejó que ese sentimiento de inmersión, O
Sí,
sea,
no se dejó llevar por el juego.
así es.
Y le pareció aburrido y como que lo basurió, me basurió el juego. Y yo como que yo sentí cosas en este juego y tú me lo estás basureando. O sea, es como que pues es súper raro, pero definitivamente aquí es donde ves que en verdad depende mucho del humor o de la persona. Un juego puede ser excelente o un juego puede ser aburrido y malo. Y eso me recuerda mucho, o sea, ahora que lo estoy hablando, me recuerda mucho a mi experiencia que tuve cuando salió Son of Nor, que hay personas... hay personas que les encanta Son of Nor, que les parece excelente, que les parece increíble, uno de los mejores juegos que han jugado, la historia súper buena, gameplay súper bueno, increíble todo, pero asimismo hay otras personas que están en el polo opuesto, historia horrible, superficial, gameplay malo, aburrido, ¿me entiendes? O sea, es como que ahí te das cuenta que la subjetividad no tiene un rango pequeño, sino que es muy extenso. O sea, obviamente un producto va a tener una calificación buena o mala, si es que es bueno o malo, ¿no? Pero, o sea, en general, ¿no? Como que la suma de los reviews o todo eso da un muy positivo, muy negativo o medio, pero... Tú puedes ver que aunque algo sea muy bueno, en su mayoría o regular, siempre van a haber como que polos opuestos, pero así como que, wow, qué bestia, cómo las experiencias pueden cambiar dependiendo de la persona. O sea, y bueno, eso es obvio, ¿no? Pero no me imaginaba que el rango sea tan grande.
Hay cierta, especialmente cuando son juegos cortos, no sé si será ideología, en el que para que un juego tenga valor o para que sientas como que sí valió lo que pagaste, que tiene que tener muchas horas y que tiene que tener así como de que ciertas cosas, o sea, como si tienen gráficas excelentes y muchas horas, te lo van a calificar como que está bien, a veces porque simplemente por ese hecho, aunque el gameplay no esté tan bueno. Y yo digo que hay que obviamente tomar todas estas recomendaciones de estos juegos cortos, no tan seriamente, porque obviamente, o sea, como tú lo habías dicho,
Claro, o sea, los estándares para calificar un juego no están bien priorizados.
y creo que también, además, por ejemplo, en el caso de Journey, o sea, creo que yo cuando lo empecé a jugar dije, oh, ok, vamos a ver qué tan bueno está. Este es un juego indie. Entonces yo dije, ok, vamos a ver, es un juego corto, es un juego indie, a ver qué tal está. Y yo creo que mucha gente está entrando con la mentalidad de que, uy, te va a cambiar la vida, con esto vas a ser feliz por siempre. Entonces, las expectativas están demasiado altas, entonces obviamente que cuando lo juegan no van a tener una experiencia agradable porque sus expectativas estaban a algo que no eran realistas para empezar. Pero bueno.
Amigos, ustedes nos pueden recomendar, nos pueden decir qué juegos cortos les ha parecido increíbles y por qué. Y también nos pueden, o sea, recomendar juegos o decirnos sus experiencias, qué les han hecho sentir estos juegos cortos. En nuestro Twitter, @palancapodcast, nos pueden también escribir o comentar en Facebook. Como nos encuentran como La Palanca Podcast, nos pueden leer en nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com, nos pueden escribir a nuestro email, lapalancapodcast@gmail.com, y nos pueden encontrar en iTunes, en la aplicación Podcast y Stitcher. Por favor, si no les cuesta, es gratis. Si les gusta nuestro podcast, apóyennos. Vayan a la aplicación Stitcher o Podcast para iPhone y hagan un review. Sean honestos, póngannos las estrellas que ustedes desean, pero háganlo. Básicamente, estaríamos muy agradecidos.
Así es, esto ha sido el episodio número 32 de La Palanca. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo episodio.
Bye.
Adiós.